Familia, si tú recuerdas la semana pasada, estábamos en un ejemplo atlético, ¿no? Pablo cierra el capítulo 9 hablando de atletismo. Básicamente en el versículo, al final del versículo 9, en el verso 26, dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo da una advertencia, dice: yo estoy compitiendo en una carrera, ustedes también, pero yo estoy compitiendo para ganar y ustedes también deberían estar compitiendo para ganar. Deberían estar corriendo con esta intención y esta disciplina de ganar el premio. Y no sé cuántos de ustedes hayan escuchado, hay una frase que es muy famosa, la usan mucho los políticos, ¿no? Dice: quien olvida su historia está condenado ¿a qué? A repetirla, ¿no? Es una idea de recordar el pasado te sirve para no caer en los mismos errores del pasado, no repetir la historia. Y Pablo es lo que va a hacer uso de la historia del pueblo de Israel para advertir a la iglesia en Corinto. Y quiero que notes esto. Aunque pareciera que Pablo va a hablar de otra cosa, en realidad no ha cambiado el tema desde el capítulo 8, cuando empieza hablando de lo sacrificado a los ídolos, de los banquetes en los templos paganos. Pablo en el capítulo 10, en el verso 1 dice: porque no quiero hermanos que ignoren. Ahora, los corintios no eran ignorantes, los corintios era gente que se preciaba, presumía de ser muy sabia, de saber mucho, de tener mucho conocimiento. Y Pablo aquí les dice: pues les advierto esto porque no quiero que ignoren lo que pasó al pueblo de Israel. Va a usar la experiencia del pueblo de Israel como una advertencia para la iglesia en Corinto. Ahora, no sé si a ti te haya pasado o si te pase que tú puedes saber cosas y que a pesar de que sabes cosas, no las aplicas a tu vida. ¿Te ha pasado? Que tú, yo sé que esto me hace daño, pero igual me lo tomo. Yo sé que no debería estar comiendo esto, pero de todas maneras me lo como. Yo sé que no debería decirte esto, pero te lo voy a decir. Entonces, Pablo dice: no quiero que ignoren. No quiero que ignoren lo que le pasó al pueblo de Israel. Y es importante cuando tú y yo leemos esto, Pablo lo está haciendo como advertencia también para nosotros. Y a veces saber algo no te sirve de nada si no lo aplicas. Saber cosas no es garantía de que las cosas te van a salir bien porque sabes. Y Pablo va a enfatizar esto aquí. De hecho, comienza de esa manera. Y lo que vamos a hacer en estos 13 versículos, vamos a ver tres cosas. Vamos a dividir el texto en tres partes. La primera parte la vamos a ver en el verso del 1 al 5. Y en los versos del 1 al 5 vamos a ver que experimentar los privilegios de Dios no te asegura el premio. Experimentar los privilegios o las bendiciones de Dios no te asegura el premio. La segunda parte, que está en los versos 6 al 10, vamos a ver que experimentar los privilegios de Dios no te libra de su juicio. Otra vez, experimentar los privilegios de Dios o sus bendiciones no te libra de su juicio. Y la tercera parte, en los versos 11 al 13, vamos a ver la aplicación: no te confíes. Así que la primera parte, en el verso 1, Pablo comienza diciendo: porque no quiero, hermano, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Yo te pregunto, ¿quiénes son aquellos que estuvieron bajo la nube y pasaron el mar? El pueblo de Israel. Ahora, yo no sé si tú, al leer este pasaje, te habías preguntado por qué Pablo hace referencia a el pueblo de Israel como nuestros padres. ¿A quién le está escribiendo la carta? A los corintios. ¿Los corintios eran judíos? No, eran gentiles. Sin embargo, Pablo dice, nuestros padres, no quiero que ignoren, no quiero que olviden que nuestros padres todos pasaron el mar y todos estuvieron bajo la nube. Para Pablo, y esto es bien importante para ti y para mí, porque nos muestra la manera en que Pablo veía la historia de Israel. Pablo veía la historia de Israel y la historia de la iglesia de Corinto como una historia continua. No veía a los gentiles como una historia separada del plan de Dios para el pueblo de Israel. Y lo que dice es, son nuestros padres en el sentido que los corintios eran parte del pueblo de Dios. ¿Recuerdan cómo comienza el libro? Pablo mencionando que ellos son la iglesia de Dios en Corinto. En el capítulo 1, el verso 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y Pablo lo que dice es que si tú eres creyente, si tu fe está puesta en Jesús, tú eres parte del pueblo de Dios y tu historia está ligada a la historia del pueblo de Israel, particularmente a través de Abraham, de la simiente. Y Pablo les dice, vean la historia de sus padres, vean lo que les sucedió. Y el ejemplo que toma es la historia, la máxima historia de redención en la antigüedad, el Éxodo. Cuando el pueblo de Israel es rescatado, es liberado de la esclavitud en Egipto y llevado a la tierra prometida. De hecho, no sé si tú recuerdas, pero en muchas ocasiones mencionamos que los autores del Nuevo Testamento hacen referencia a la vida cristiana como un segundo éxodo, como una segunda liberación. Y Pablo va a tomar muchas de esas imágenes del Antiguo Testamento y las va a usar como tipos también, o como una manera de mostrarnos que la historia del pueblo de Israel no está separada de la historia de la iglesia el día de hoy. Y particularmente en el caso de los corintios, que muchos de los errores del pueblo de Israel se estaban cometiendo en la iglesia de Corinto, y hace la misma advertencia. Y lo primero que les dice entonces es que, fíjate en tu Biblia, cuántas menciones en los versículos del 1 al 4 se hacen de la palabra todos. Pablo quiere que quede muy claro que todos, dice, todos los que salieron de Egipto estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de una experiencia que fue común a todo el pueblo de Israel. Y dice el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y es interesante porque Pablo tiene en mente la experiencia del pueblo de Israel y la va a hacer análoga a la experiencia de los creyentes en Corinto. Y cuando dice allí, fueron bautizados, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, yo no sé si tú recuerdas algún pasaje del Antiguo Testamento donde Moisés o alguien esté bautizando, te bautizo en el nombre de Moisés. ¿Tú recuerdas algún pasaje? No, no sucedió. Pero Pablo toma la idea de la identificación del pueblo de Israel con Moisés. ¿Quién fue el libertador en el Éxodo, humanamente hablando? Moisés. El libertador en última instancia fue Dios, pero el mediador humano fue Moisés. Él fue el libertador, él fue el que dirigió al pueblo y lo sacó de la tierra de Egipto. En ese sentido, el pueblo que lo siguió se identificó con Moisés. Y cuando ellos siguieron a Moisés, ellos experimentaron de manera sobrenatural esta protección de la nube y ese cruce en el mar que fue su bautismo, es lo que está diciendo aquí. Ahora, si tú no recuerdas bien los pasajes, esta historia está en el Antiguo Testamento. O sea, puedes ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo 13 se menciona cómo se manifestó esta nube, esta columna de nube. Dice Éxodo 13, verso 21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Así que Dios, desde que sale el pueblo, viene esta columna para dirigirlos y para guardarlos en la noche en una columna de fuego. Pero particularmente si vas a Éxodo 14, el verso 19, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendiendo Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Es decir, esta columna hacía división entre el pueblo de Israel y los egipcios que los iban persiguiendo. Y luego menciona cómo Dios abre el mar, el pueblo pasa, y sabemos que detrás de ellos pasa el pueblo de Egipto y es sepultado por el mar. El punto es este. Pablo dice: mira, todos ellos participaron de estos privilegios externos. Todos participaron de las bendiciones. A todos los cubría la columna de nube. A todos en la noche los alumbraba la columna de fuego. Todos cruzaron por el mar en seco. Todos participaron siguiendo a Moisés en ese bautismo. Y lo que está diciendo es, haciendo referencia a privilegios externos que en la iglesia. Nosotros el día de hoy tenemos este sacramento del bautismo, que es una señal externa. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me bautizo siendo incrédulo, salgo del agua ¿cómo? Incrédulo, salgo igual. Porque es simplemente una manifestación externa. La realidad debe ser interna, y el bautismo simplemente atestigua la realidad interna de que he nacido de nuevo. Pero Pablo dice, todo el pueblo de Israel pasó bajo la nube, cruzó el mar, todos fueron bautizados en Moisés. No solamente eso, describe la experiencia cuando estuvieron en el desierto. Dice allí, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahora, cuando menciona el alimento espiritual, ¿a qué hace referencia? Si tú ves la historia en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el alimento espiritual? El maná. Ahora, ¿era porque lo comías y fortalecía tu alma o te hacía más santo? No, es porque Dios lo proveyó de manera sobrenatural. Era provisto de una manera sobrenatural. Fue alimento espiritual, no era algo que ellos cultivaran. Si tú recuerdas el maná, el Señor les dijo, ustedes van a salir y ahí va a estar y lo vas a recoger. Y no vas a recoger más del que necesitas. Y cuando ellos salieron y vieron eso, dijeron, ¿qué dijeron? Maná, que significa, ¿qué es esto? Y se quedó el nombre de, ¿qué es esto? Es el maná. Y acuérdate, se lo comían en el yogur, lo hacían papilla, lo asaban, se lo comían de todas maneras. Pero era alimento espiritual. Dios de manera sobrenatural lo proveyó. Ahora, si vas a Éxodo 16, en el verso 4, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día, por el día de reposo. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabrán que Jehová los ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana verán la gloria de Jehová, porque él ha oído sus murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? En Éxodo 17 se habla de la bebida espiritual también. Y en la bebida espiritual, ¿de dónde bebía agua el pueblo de Israel mientras andaba en el desierto? De la roca, ¿recuerdas? Y es interesante porque hay muchos tipos ahí también. El pueblo se pone, ¿se acuerdan? Les da sed y empiezan a orar todos, a pedir al Señor que les dé agua. ¿Fue así? No, ¿qué hizo el pueblo? Empezó a murmurar. ¿Para qué nos sacan si nos van a matar de sed? Mejor nos hubieran dejado allá. Y empieza a quejarse el pueblo. Y Dios le da una instrucción a Moisés. Y en Éxodo 17, verso 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Quién merecía el varazo? ¿La piedra o la gente? El pueblo. Pero el Señor dice: ve y pégale la piedra. Y de la piedra sale agua que sacia al pueblo. Bebida espiritual. No es como que tú te vas ahorita al Cerro del Bachoco, le pegas y te va a salir un chorro de agua. A lo mejor y sí, ¿verdad? Pero no es lo normal. Por eso Pablo dice, el pueblo de Israel no solamente experimentó estos privilegios de tener una nube que los guiara y que en la noche alumbrara su camino. No solamente fue la liberación, sino también el sustento. Fue sobrenatural. Estuvieron por el desierto y Dios proveyó el alimento. Y Dios les proveyó también el agua que necesitaban. Era alimento y bebida espiritual. Eran provistas por él. Y no solamente eso. Pablo dice allí en el versículo 4, la última porción, dice: porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo, según los eruditos, lo que está haciendo es tomando la tradición de los rabinos. Según la tradición de los rabinos, tú te vas a dar cuenta que se menciona el agua saliendo de la peña en dos ocasiones, en diferentes puntos. Y en la tradición rabínica, lo que decían los rabinos es que había un pozo que era el que seguía al pueblo de Israel. Lo que Pablo dice es, no era el pozo, en realidad era la roca. ¿Y por qué hace mención a la roca? Porque Moisés mismo, en Deuteronomio 32, menciona en varias ocasiones al Señor como la roca. De hecho, si tú vas a Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, dice en Deuteronomio: él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. En 32:15 dice: pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Si vas al versículo 18, dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y finalmente, verso 30 dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1,000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. ¿Qué es lo que hace Pablo? Dice, ok, el Señor es la roca, pero en el Nuevo Testamento él identifica a la roca como ¿quién? Como Jesús. Y Pablo no tiene problema en equiparar a Jesús con Dios. Y él les dice, al final, no era el pozo el que seguía al pueblo de Israel, era Jesús, era la roca. Y el énfasis de Pablo en Jesús, él pudo haber dicho, el Señor era la roca. Pero el énfasis de Pablo es que los corintios puedan relacionar su experiencia con el pueblo de Israel. Y por eso dice, el que los sustentaba era Cristo, así como el que los sustenta a ustedes es Cristo. ¿Sí captas? Básicamente, él toma la tradición de los rabinos, la aplica al pueblo, a la iglesia de Corinto, y le dice, es Cristo la roca. Fue Cristo quien sustentó al pueblo en su exilio, es Cristo el que te sustenta a ti ahora, en tu nuevo éxodo. Tú y yo vamos también a la tierra prometida. Tú y yo estamos en este mundo temporal, no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos y extranjeros, igual que el pueblo de Israel. Y Pablo está con esta imagen llevando a que los corintios se relacionen con la historia, que se apropien de la historia del pueblo de Israel también. Así que lo que dice Pablo es, mira, el pueblo de Israel, ¿cuántos recibieron los beneficios, estos privilegios en el éxodo? Todos participaron de esos beneficios, todos disfrutaron de ese alimento, todos bebieron el agua de la roca, todos vieron la columna de fuego, la nube, cruzaron el mar, siguieron a Moisés. Pero mira cómo termina el versículo 5. Dice allí, pero, cuando en la Biblia hay pero, siempre pon atención. Puede ser para bien o puede ser para mal, pero siempre es importante. Dice, todos disfrutaron, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Yo no sé si puedes asociar esa frase con la realidad histórica. Básicamente, de la mayoría de ellos no se agradó. Pablo está minimizando la situación. ¿De cuánto se agradó Dios para que entraran a la tierra prometida de esa generación? ¿Alguien recuerda? Dos personas. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. De toda esa generación de 20 años hacia arriba, todos murieron. Solamente dos entraron a la tierra prometida. Y Pablo está enfatizando. Pasó de todos corren, pero solamente uno gana el premio, a todos participaron, pero nada más dos entraron a la promesa. ¿Captas? Y lo que Pablo quiere que tú y yo veamos es las implicaciones de que tú y yo podemos disfrutar de los beneficios. Tú puedes decir, yo iba a la iglesia, yo escuchaba las predicaciones, yo participé en la Santa Cena, yo me bauticé, y quedar postrado en el desierto. Porque los privilegios externos, disfrutar de las bendiciones de Dios, no te garantizan que ganes el premio. ¿Sí captas eso? Es la advertencia de Pablo a una iglesia que se jactaba de su conocimiento, una iglesia que se jactaba de su sabiduría, una iglesia que se jactaba y peleaba sus libertades, porque decía, somos libres, tenemos conocimiento, podemos hacer lo que sea, porque nosotros sabemos, porque tenemos dones espirituales, porque nosotros tenemos sabiduría. Y Pablo dice, el hecho de que tú disfrutes de todos los beneficios, de todas las bendiciones, de todos los privilegios de parte de Dios, no te asegura, no te asegura que vas a ganar el premio. Ahora, no olvides que aquí el premio en mente es, le llaman el premio escatológico, es decir, la salvación final. De eso está hablando. Y es interesante que Pablo advierta a esta iglesia con esa jactancia. Ahora, Pablo les da los ejemplos concretos. Quiero que veas ahí algo. Les dice allí, en el versículo 5, de los más de ellos, ¿qué cosa? No se agradó Dios. Ahora, cuando vimos los evangelios, y esto lo hemos mencionado en varias ocasiones, ¿se acuerdan que decimos que con Dios no hay término medio? Jesús decía que si no estás conmigo, estás contra mí. Si no juntas, desparramas. Básicamente estás, o estás conmigo o estás contra mí, es lo que dice el Señor. Y eso me encanta porque Dios no es como, mira, con estos estoy bien, con estos estoy mal, y estos son indiferentes, ni bien ni mal. No. Si no estás bien con Dios, entonces estás mal con Dios. Si no agradas a Dios, entonces desagradas a Dios. Y ese es el asunto. Muchas personas el día de hoy no piensan que tienen un problema con Dios. Porque dice, yo no creo que Dios sea así, yo no creo que Dios rechace personas. Bueno, Pablo está siendo muy enfático. Acuérdate de Israel. Todo el pueblo salió, todo el pueblo fue identificado en Moisés, todos cruzaron el Mar Rojo, todos vieron la nube cubriéndolos, la nube de fuego guiándolos, todos comieron del maná del cielo, todos bebieron del agua de la roca, pero solamente dos llegaron a la tierra prometida. Los demás, dice, quedaron postrados, quedaron regados en el desierto. Por eso viene el segundo punto. Experimentar los privilegios de Dios no te libra de su juicio. Porque Pablo ahora cita ejemplos concretos de lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice en el verso 6, mas estas cosas sucedieron. ¿Para qué sucedieron? Como ejemplo, ¿para quién? Para mi compadre, ojalá hubiera venido mi compadre para que yo era esto. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. Y esto es importante. Familia, siempre, siempre que vengas, una de las cosas que necesitas considerar es que la palabra de Dios primeramente es para ti. Primeramente es para mí. Antes de predicártela a ti, esa es para mí. Pero cuando estamos predicando la palabra es para ti. No es para tu esposa, no es para tu esposo, no es para tu hijo, no, es para ti. Y Pablo dice, estas cosas, quiero que veas esto, porque el pueblo de Israel existió, ¿sí o no? Sí, es un pueblo real. ¿El pueblo de Israel estuvo o no en esclavitud? Sí. ¿El pueblo de Israel fue liberado por Dios, sí o no? Sí. Todo eso pasó, pero en la sabiduría de Dios, Dios planeó que aún esas cosas pasaran siglos antes con nosotros en mente. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Lo voy a repetir más adelante, pero dice, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y la idea de Pablo es esta. Oye, Dios lo rescató. Dios los sacó después de 400 años de esclavitud. Dios los hizo libres. No tenían nada porque eran esclavos y Dios les dio riqueza, les dio ganado. Salieron sobrenaturalmente, los protegió, los libró del ejército de Egipto, cruzaron el mar, les proveyó el alimento, no solamente el maná. Cuando chillaron, el Señor les dio pollito frito también. Les mandó codornices cuando quisieron. Les dio agua. Dice que sus vestidos no se gastaron. Los zapatos eran 4x4. No se gastaba tampoco. Pero dice, a pesar de eso, codiciaron cosas malas. Y yo no sé si a ti te ha pasado que en algunos momentos tú dices, ¿cuánto me ha bendecido Dios? Me libró de esto. rescató a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, me guardó de esta enfermedad o de este accidente, o hizo este milagro, o me ha dado paz después de tanto miedo que tenía. Pero ¿cómo se me antoja hacer esto? Dicen, lo voy a hacer. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, los ejemplos que pone no están muy lejos de lo que estaba pasando en Corinto. Quiero que veas eso. Primero les dice, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora, esa historia no es una historia ficticia, sucedió. Si te vas a Éxodo 32, en el verso 6, tú te sabes la historia, eres un erudito bíblico, básicamente habla del becerro de oro. De hecho, la frase literal, el versículo está en el verso 6, Éxodo 32, 6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ponlo en ETV, por favor. Temprano en la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Cuando dice aquí a regocijarse, dice, ah, pues estaban contentos, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que usualmente la idolatría está ligada a la inmoralidad sexual. Y cuando dice se levantaron a regocijarse, las diversiones paganas básicamente era inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan cuándo pasó eso? Cuando Moisés estaba en el monte y estaba el hermano de Moisés y estaba la gente y dice, oye, ya no regresó Moisés, necesitamos un Dios, queremos adorarle. Y el obediente hizo un becerro de oro y entonces vino esto. El pueblo dijo, hay que adorar, pero hay que adorar como los paganos, dijeron, ¿no? Y reggaetón empezó y todo esto. El punto es que cometieron actos inmorales. Ahora, quiero que veas esto. No fue que se levantó un pagano ahí, israelita, y empezó a bailar el solo acá y empezó a adorar al Dios. No, fue el pueblo. Y ese es el riesgo que Pablo ve con los corintios. Que los corintios dicen, no pasa nada si vas a comer. Nosotros tenemos conocimiento. Queremos que tú tengas conocimiento también. Y Pablo dice, acuérdate de Israel, todo el pueblo se dechongó, porque es común cuando estás, yo te pregunto, cuando estás con gente de la iglesia, ¿cuál es la conversación y cuáles son aquellas cosas a las que se inclinan juntos? Se reúnen todos y están orando, cantando salmos e himnos espirituales, o están hablando cosas que no edifican y todos siguen el rollo y jajaja, jijiji. Ese es el riesgo. Pablo dice, hey, no codicien cosas malas como el pueblo de Israel, ni sean idólatras como el pueblo. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto o algunos en Corinto? Iban y se sentaban ¿a qué? A los templos paganos. A comer y a beber. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí? El pueblo de Israel se levantó a comer y beber, ¿y cómo terminó? Dechongándose. Entonces, tengan cuidado. No solamente le dice eso, en el verso 7 dice, no sean idólatras, pero lo dice en el verso 8, ni forniquemos, como les digo, idolatría y fornicación usualmente van de la mano, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahora, si tú no sabes, En Éxodo 32, después de que todos están dechongando, que baja Moisés y ve la fiesta, que dice, se oyen gritos de guerra. Dice, no son gritos de guerra, ¿no? Es la pachanga, dice. Y cuando llega ahí, en el verso 27, Moisés da una instrucción. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, ponga cada uno su espada sobre sus muslos, pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Dice que los hijos de Leví hicieron conforme el dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día 3,000. Ahí quedaron tendidos 3,000 por idolatría. En el capítulo 25 del libro de Números, está Israel nuevamente acampando en Sittim, y dice el verso 1, Números 25:1, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo, Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos delante de Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, maten cada uno a aquellos de los suyos que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel, mira, están matando a los príncipes. Y dice, ponlo en la NTV, por favor. Porque quiero que te imagines la escena. Está ahí todos llorando porque están matando a unos. Y dice que entra en esos momentos, mientras todos lloraban al entrar del tabernáculo, un israelita llevó una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Él siguió en la fiesta. En medio de todo el juicio llega uno con una moabita, una extranjera, y se mete a su carpa. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan de Finés? Dale el verso que sigue. Cuando Finés, hijo de Eleazar y el nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea, fue y tomó una lanza y bueno, los mata a los dos. Pero lo que quiero que veas es que en el versículo 9 de Números 25 dice que murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000 quedaron tendidos por fornicación, por inmoralidad sexual. De los mismos que habían experimentado la nube, el cruce del Mar Rojo, el maná, el agua de la roca, todos los privilegios, las bendiciones, pero codiciaron cosas malas. Y luego dice Pablo en el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y está haciendo referencia a Números capítulo 21. En Números capítulo 21, en el verso 4 dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Se acuerdan? Después se hace la serpiente de bronce, etcétera. Pero otra vez el pueblo. Otra vez el Señor los bendice. Y dicen, ya estamos enfadados de maná, puro maná. ¿Para qué nos sacaron si nos iban a dar puro maná? Y empezó otra vez el pueblo a murmurar. Y entonces viene el juicio. El Salmo 78 nos muestra lo que viene en el corazón del pueblo de Israel. En el Salmo 78, en el verso 18, dice que el pueblo de Israel dice, pues tentaron a Dios en su corazón. ¿Cómo lo tentaron? Pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Y es el punto. ¿Cuál fue? ¿Cómo tentaron a Dios? Porque querían comer lo que se les antojaba a ellos. ¿Te suena familiar? Los corintios, otra vez, iban a los templos para comer de la carne que servían en los templos. Puede parecer algo menor, pero como les decía Pablo, desde el principio pudo haberles dicho, está prohibido ir a los templos paganos a comer sacrificios. Pero Pablo lo que hace es primero mostrar su corazón. ¿Por qué quieres estar allí? ¿Por qué quieres hacer esas cosas? De hecho, más adelante, si tú vas, regresa a 1 Corintios en el capítulo 10, si vas al versículo 22, le dice, ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Cuando les prohíbes explícitamente que asistan a las cenas paganas, les dice, ¿quieres provocar a celos a Dios? ¿Eso es lo que quieres? Bueno, regresando al versículo 10, dice que no murmuren tampoco, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, en la historia, en el relato del Éxodo, hay tanta murmuración que es difícil escoger un pasaje en particular. Pero en vista del resultado final, nos vamos a ir básicamente al pasaje en Números 14, que es cuando, ¿se acuerdan en Números que van los espías en la tierra? Se traen unas muestras de los frutos que había allá y se los enseñan y todos, ¡ay, qué macizo está la fruta! Oh, dice, y hay más allá y es una tierra buena y fluye leche y miel y todo. Pero luego dicen unos, pero hay gigantes. Hay unas ciudades con muros que no la vamos a hacer. Y Josué y Caleb dicen, hermanos, Dios nos ha dado esta tierra. Claro que podemos, pero el resto de los espías eran, no la vamos a hacer. Nosotros parecíamos chapulines junto a la gente esa. No, olvídense de eso. Y entonces, nuevamente el pueblo empieza a llorar, ¿y para qué nos trajeron? En Egipto también que estábamos, teníamos seguro social y allá teníamos Infonavit, por lo menos allá nos hubiéramos quedado. Y empezaron a quejarse nuevamente. ¿Qué dice el Señor? Ve Números 14, verso 27. Mira lo que dice el Señor. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo? Dice. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun, pero a sus niños, de los cuales dijeron que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. En cuanto a ustedes, sus cuerpos, ¿qué? Caerán en este desierto. Y eso es lo que pasó. De toda la generación, de 20 años hacia arriba, solamente Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Y todos los niños, todos los menores de 20 años, entraron con ellos. Porque los que se quedaron son los que dijeron, no vamos a poder entrar, nos van a matar para que nos trajeron. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Bueno, así como tú dices, así se va a hacer. Y solamente ellos dos entrarán. Ahora, otra vez, todos participaron de los beneficios. Todos vieron las señales, los milagros, todos comieron y bebieron la misma bebida y todos cruzaron el mismo mar. Pero la mayoría de ellos codiciaron cosas malas. Fuera la idolatría, la fornicación, tentaron a Dios o murmuraron contra Él. Y es lo que estaba pasando en Corinto. Pablo ya les advirtió del peligro de la inmoralidad sexual. Desde el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 estuvo hablándoles, hey, tengan cuidado con la inmoralidad sexual. Capítulo 8, tengan cuidado con lo que están comiendo y esa actitud altanera de que tienen conocimiento y que por su conocimiento están haciendo tropezar a sus hermanos. Tengan cuidado porque están tentando a Dios. Tengan cuidado con la murmuración porque recuerda que Pablo ya les había dado instrucciones y ellos siguen contendiendo con Pablo. A final de cuentas están contendiendo con el Señor. Así que ya vimos que el participar de los privilegios no te garantiza el premio y el participar de los privilegios tampoco te excluye del juicio. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos una relación personal con Jesús. Eso es lo que nos hace salvos y eso es lo que nos libra del juicio. Pero una relación con Jesús implica que tú y yo no vamos a estar codiciando aquellas cosas que atentan, aquellas cosas que ofenden a Dios. Y es lo que Pablo va a decir a los corintios en la última parte, del verso 11 al 13. Esa es la aplicación. No te confíes, dice el verso 11. Y estas cosas, ¿qué cosas? Las que acabamos de ver, toda la historia del pueblo de Israel. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, ¿a quiénes? A nosotros. ¿Se acuerdan que así lo dijo en la porción anterior? Si vas al versículo 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Y Pablo enfatiza nuevamente y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Son dos partes. Primero, ejemplo. La Biblia nos da ejemplo. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, otra vez, sirve porque tú estás leyendo ejemplo, buenos y malos. En este caso, Pablo ya dijo, este es un ejemplo malo para que ustedes no sigan los mismos deseos que ellos. Pero dice, no solamente son ejemplo, sino que están escritas, se escribieron en este libro para que tú y yo seamos amonestados. ¿Se acuerdan? Decíamos desde la semana antepasada que Dios usa las exhortaciones, advertencias y las promesas para mantenernos, que no nos descuidemos y que no nos desanimemos. Son como los carriles, los rieles del carril de carrera. Tú vas corriendo por la carrera y si te estás yendo, están las advertencias y te dice, hey, hey, abusado, no te confíes, no te descuides. Y si te empiezas a desanimar, acá están las promesas de, hey, Dios ya hizo todo lo necesario, no te desanimes, sigue corriendo. La intención de las advertencias, de las exhortaciones y de las promesas es que tú y yo sigamos corriendo. Para eso están hechas. Y Pablo lo que está diciendo es que toda la historia en la Biblia tiene el propósito de que tú y yo seamos amonestados, que podamos seguir adelante. Porque míralo, ¿dónde estamos tú y yo? Dice, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si lo pones en NTV, por favor. Dice, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Tú y yo vivimos en un tiempo privilegiado en el sentido de que Jesús ya vino. Y desde que Jesús vino hasta el día de hoy, estamos en los últimos tiempos. Todo lo anterior, todo lo viejo está pasando. Lo nuevo está apareciendo. Ya somos nueva creación. Cada vez está más cerca la nueva creación. Dice, para nosotros fueron escritas para que tú y yo seamos exhortados, para que no te des por vencido, para que no te descuides. Mira lo que dice el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿qué te viene a la mente con esto? Cuando dice, mire que no caiga. Quizá tú estás pensando en un tropiezo. Mira, ¿crees que estás muy firme? Cuidado porque en cualquier rato te tropiezas y puedes caer en pecado. Pero no está hablando de eso. ¿Te acuerdas lo que dijo en el verso 8? Ve al verso 8, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. ¿Y qué pasó? Cayeron. ¿Qué significa cayeron? Quedaron postrados en el desierto, que es como empieza el capítulo, diciendo, no quiero que ignoren que de la gran mayoría de ellos, todos excepto dos, quedaron postrados en el desierto. Y lo que está diciendo es, ¿te crees muy firme? ¿Estás muy confiado en que conoces mucho? ¿En que te bautizaste? ¿En que participas de la Santa Cena? ¿En que estás sirviendo? ¿Que tienes muchos años de cristiano, que tu mamá fue cristiana y tu abuelita fue cristiana? Abusado. Porque a lo mejor te quedas en el desierto. Una de las peores cosas, y hemos hablado desde el principio, es el hecho de la arrogancia espiritual, el orgullo y la autosuficiencia. Y hemos advertido que esta iglesia, desde el principio Pablo dice, ustedes están inflados, ustedes están confiando mucho en sus experiencias, en sus privilegios, en su conocimiento, en su libertad. Pero eso no es garantía. Tú no puedes decir, yo estoy bien confiado porque soy salvo, por eso sigo fornicando. Dime si tiene sentido. Por eso sigo diciendo las cosas malas, porque pues como soy salvo y sé mucho, no tiene sentido. Y Pablo dice, ¿te crees muy firme? Ten cuidado porque a lo mejor te quedas tirado. Si alguno, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esa es la advertencia, familia. Ese es el punto. Que no seamos engañados por nosotros mismos a pensar que porque hemos experimentado ciertas vivencias o tenemos ciertas prácticas o tenemos cierto linaje o cierta denominación o cierto conocimiento, por eso estoy seguro. No, no, porque nuestra seguridad depende de una persona. Nuestra seguridad está en Cristo. Y cuando tú y yo decimos que somos cristianos, nos estamos identificando con Cristo. Y eso implica seguirlo a Él y sus deseos y sus anhelos y sus mandamientos. Entonces, decir que soy cristiano, estoy seguro, y vivir de una manera que es opuesta a lo que Dios dice, es completamente incongruente. Pablo hace la advertencia. Ahí está una valla en el carril, pero luego nos da una promesa. Le da la cacheta y luego le soba el cachete. Y es lo que pasa. Lo dice el verso 3 otra vez. No quiero desanimarte, no quiero que te descuides y que te confíes y seas arrogante. Tampoco quiero que te desanimes, sino que tengas la certeza. Verso 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Es decir, tú no puedes decir, es que Dios, tú no sabes, yo tengo estas tentaciones como nadie. Dice, no, no es cierto. Tú estás pasando las tentaciones de todos los seres humanos. ¿Y sabes qué? Tú solo no puedes, pero yo estoy aquí para darte la salida y que puedas seguir aguantando. Fíjate lo que dice, no es que para que no seas tentado, no, le dice, dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, ¿para qué? Para que puedas soportar, para que puedas soportar, no para que no seas tentado, no, para que soportes la tentación. Y ese es el punto, no estamos exentos. Yo no sé si tú has pensado también, es que en la época de los hebreos no había internet, ellos no tenían esas tentaciones. No, no necesitaban internet, las vecinas estaban, no se la acababan con ellas. Cualquier fiesta que iban ahí fuera del barrio, y olvídate, era una pachanga. No, es que ahora en las películas, sí, ahí ya no necesitabas películas. Y Pablo dice, mira, no le hagas a loco. Todas las tentaciones que experimentamos son humanas. Todas son humanas, pero Dios es fiel. Como seres humanos, todos somos susceptibles de las mismas cosas. A lo mejor unos en mayor intensidad en una cosa, otros en menor, pero humanamente hablando, todos somos tentados por las mismas cosas. Pero fiel es Dios. Nosotros no, pero Dios es fiel. Tú y yo somos tentados y caemos, sí, pero Dios es fiel. Y Él es el que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Él es el que va a dar la salida para que podamos soportar. Así que familia, el punto sigue siendo el mismo. Tú y yo estamos llamados a correr con intención, pero no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Y no nos podemos confiar en los privilegios que hemos disfrutado como la garantía de nuestra salvación. Yo creo en la seguridad de salvación, sí, pero no porque conozco mucho o porque tengo libertad, no. Sé que es por gracia y sé que todos los días necesito y vivo en dependencia. Y a veces, familia, podemos volvernos orgullosos porque nosotros oramos mucho, porque nosotros leemos mucho, yo no soy como los demás, porque nosotros nunca hemos hecho esto. Eso no es garantía de nada. La garantía está en Cristo y en nuestra relación personal con Él. Es por la gracia de Dios, no por ningún privilegio en particular que tú y yo hayamos disfrutado. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, pues una palabra oportuna para nosotros el día de hoy. Señor, porque nos advierte en contra de esa tendencia que tenemos como seres humanos de pensar, Señor, que por ciertas cosas que hayamos hecho, por ciertas cosas que sepamos, por nuestra teología, por nuestras prácticas, por lo que tú quieras, Señor, podemos llegar a pensar que tenemos cierto grado de espiritualidad que nos hace inmunes a las caídas. Pero, Señor, tu palabra nos advierte y nos exhorta a que seamos diligentes, disciplinados, cuidadosos, Señor, con la manera en que vivimos. Que más allá de vivir por nuestro conocimiento, vivamos por el amor. Ese amor, Señor, vertical, ese amor para contigo y el amor hacia los demás. Señor, que podamos centrar nuestra confianza en nuestra relación personal con Jesús. Y si hay personas, Señor, el día de hoy que no tienen esta relación personal contigo, te pedimos, Padre, para que tú los convenzas, para que tú hables a su corazón, para que ellos puedan ver que todos los seres humanos, como decíamos ahorita, somos pecadores, todos los seres humanos somos susceptibles de tentación, pero tú eres fiel. Por ello, todos los seres humanos necesitamos un Salvador así, un Salvador que sea fiel, un Salvador que sea santo. Y tú, Señor, enviaste a Jesús a morir por nosotros en la cruz, para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros pudiéramos tener acceso a tu presencia. Padre, habla a cada corazón, convéncenos, y Señor, que a través de tu palabra tú nos exhortes a ser diligentes y a mantenernos en la carrera con los ojos puestos en Jesús, así como lo dice el autor de Hebreos. Y pedimos todo esto en su nombre, Señor. Amén.